Primera de Timoteo 4:12. Diga así la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y ahora queremos pedir tu ayuda al considerarla, que ella nos haga bien, que seamos fortalecidos y animados para seguir adelante en nuestra vida cristiana y que tengamos esa misma entrega que tenían los primeros creyentes. Ayúdanos también a poner buen ejemplo delante de los que nos miran como creyentes. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos considerar un poco esta mañana la importancia y el poder del ejemplo, porque Dios muchas veces en las Escrituras nos enseña a través de ejemplos que Él saca de la historia, de la palabra. Por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento, porque está lleno de ejemplos. Y luego también las historias de las personas puestas aquí en la Biblia, plasmadas aquí en estas páginas, son para nuestro aprendizaje, para enseñarnos, y contienen casi, yo diría, las vidas de las personas expuestas aquí tienen más lecciones que a veces las lecciones que son simplemente de pura doctrina. ¿Y qué quiero decir con eso? Sin despreciar un libro tan importante doctrinalmente como el libro de Romanos, por ejemplo. Pero es que luego, cuando uno mira la vida de Pablo, o la vida de Timoteo, o la vida de Abraham, uno ve cómo se aplica esas cosas, cómo eso llega a encarnarse en una persona, porque ese es el problema que tengo yo y que tienes tú. No es tanto el saber qué dices, sino es saber cómo aplicarlo. Y entonces Dios usa esos ejemplos, y aquí le está hablando a Timoteo de lo importante que es que él, aunque era joven, fijaos, que él sea ejemplo de los creyentes. Muchas veces cuando nosotros pensamos en una persona que es ejemplo, pensamos, pues es muy anciano y tiene muchos años en el Señor, y ya uno lo mira y tiene sus canas y tiene sus años de experiencia, y claro, todo eso tiene valor. Pero a mí, al menos a mí, me choca leer aquí que le está diciendo a Timoteo, un joven, está diciendo, un joven que tiene Timoteo de experiencia, pues apenas tenía unos poquitos de años, ¿no? Conociendo al Señor como joven y siguiendo a Pablo, pues de joven se fue con Pablo y no llevaba desde luego mucho tiempo. Pero Pablo le dice a él que es importante que él sea ejemplo, porque los demás creyentes, mirando y escuchando a Timoteo, Pablo está preocupado por ellos, porque Timoteo está en Éfeso y Pablo le está escribiendo para ayudar la formación y la salud espiritual de la iglesia en Éfeso. Le dice a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, y le está diciendo, mira, Pablo está pensando una parte en Timoteo aquí y otra parte en los creyentes. Dice, mira, los creyentes necesitan ejemplo. Sé tú ese ejemplo. Uno no tiene que esperar hasta tener 50, 60, 70, 80 años para ser ejemplo. Uno de 20 años puede ser ejemplo. Puede ser ejemplo. Cuando le dice, ninguno tenga un poco tu juventud, está claro aquí, al menos a mí, me está claro que Timoteo era joven, porque si no, ¿para qué le va a decir tu juventud? Se le consideraba joven. Y sin embargo, era capaz, como joven creyente, de ser ejemplo para los demás. Porque uno puede decir, ah, sí, pero es joven, ¿qué sabe? Sí, pero mira, ¿cuántos de nosotros que nos hemos convertido más adelante en la vida, nos hubiera gustado tener esos años de joven como creyente? ¿Y qué mejor hubiera sido para nosotros y los que viven alrededor de nosotros de habernos sido creyentes entonces? Y entonces Timoteo tiene esa ventaja, tu juventud, que no lo desperdicies, sé ejemplo de los creyentes. No esperes hasta la vejez o la recta final de la vida para pensar en tu ejemplo, porque los creyentes, cuando estamos sirviendo al Señor, nos observan nos conocen y podemos ser para ellos o bien estímulo o causa de desánimo o confusión. Sé ejemplo, y ahí le pone palabra, cómo hablas, conducta, tu forma de comportarte, tu amor, tu actitud de amor en tu espíritu, tu actitud hacia las cosas espirituales y tu modo de ser delante de los demás, si es severo, si es alegre, si es fiel a Dios, y dice fe y pureza. Ejemplo de todas esas cosas necesitamos. Y hasta un joven puede dar ese ejemplo. Y queremos pensar en esta mañana en algunos casos donde Dios se refiere a ejemplo, algunas veces para bien y otras veces para mal en su palabra. Y lo primero es en Juan 13 y el versículo 15. Es el mejor de los ejemplos. Versículo 15, hablando del Señor Jesucristo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora mirad, para tener el contexto, mirad el versículo que viene antes y el que viene después. En el 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí el Señor les dice: mira, os he dado ejemplo. El ejemplo no estaba en el solo en el sacar ahí una palangana y lavarle los pies, y no estaba comenzando una ceremonia o una ordenanza de la iglesia de tener una reunión de lavarse los unos los pies a los otros. No es eso, porque eso en el resto del Nuevo Testamento no sale. No está. Ahora, sin embargo, el lavarse los pies a los invitados a una casa era costumbre ahí en el Medio Oriente, porque andaban en sandalias y las calles no estaban asfaltadas, y una persona llegaba a casa con los pies pues sucios de polvo, de tierra y también del calor, muy incómodos. Y entonces era como una cosa cuando uno dice, cuando uno viene a su casa: ¿te gustaría un vaso de agua para refrescarte? Pues en aquel entonces lo primero que se le ofrecía era lavarle los pies, y eso le tocaba a los criados. Entonces cuando el Señor los lava los pies aquí, Él dice, mirad versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Está claro que lavarle los pies lo entendieron todos ellos, porque ellos en toda la casa se hacía eso. El Señor tuvo que llamarle la atención a Simón el fariseo una vez, de decir: mira, entré en casa y no me lavaste los pies y no me diste beso y esto y lo otro, le tenía que decir, porque esas eran las cosas, las cortesías comunes que se hacía entonces. Entonces cuando el Señor aquí dice: lo que hago no lo comprendes ahora, no se refería a lavar los pies, porque todo el mundo sabía lo que era eso. Eso se hacía en todas las casas. Se refería a que ellos tenían que aprender a ser humildes siervos de sus hermanos y no señores de ellos. Yo soy el Señor, dice, y el Maestro. El Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Él se bajó de la mesa, tomó el lugar. Mirad, todos ellos sentados ahí, y ninguno de ellos quería bajarse de la mesa y lavar los pies de otro, porque entonces quedaría él como menos que el otro. Cada uno esperando que el otro se lo hiciera. Y hay cosas a veces en la iglesia, no solo de esa clase de atención a personas, sino otras cosas en la iglesia que a veces se quedan sin hacer
porque nosotros queremos otro ministerio mejor. Mientras que ahí abajo, debajo de la mesa, no en el sentido malo, pero ahí abajo siempre hay oportunidades para servir. Y el Señor lo hizo por amor. El Señor dice aquí en el versículo 1 de capítulo 13, al final del versículo dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él aquí pone como indicativo al principio de ese capítulo su amor. Esto indica el porqué de lo que él estaba haciendo aquí. Y entonces está invitando a sus discípulos a seguir su ejemplo. ¿Ejemplo os he dado? ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de servicio humilde. Nadie entre nosotros, si el Señor viniera y nos lavara los pies a nosotros, después diríamos, pues es un lugar de honor porque lo ha hecho Cristo. Si Cristo no es demasiado grande para hacer eso, yo tampoco, ninguno de nosotros es demasiado grande para hacer cualquier trabajo o servicio humilde para ayudar a un hermano. Es importante. Y el Señor aquí dice, os he dado ejemplo, para no para que estéis agradecidos o para que me alabéis, dice, para que vosotros también hagáis. Entonces el ejemplo y el mejor y el primero de los ejemplos de humildad y de servicio es de nuestro Señor. Pero fijaos que si nosotros seguimos su ejemplo, animamos a otros hermanos a hacer lo mismo. Y si no seguimos su ejemplo, entonces nos quedamos como los apóstoles, ahí todos sentados en la mesa, cada uno esperando que el otro lo haga primero. Y después seguro que pensaban, ay, tenía yo que haberlo hecho, para que no lo hiciera el Señor. Sí, pero no queremos llegar a la gloria diciéndole al Señor, ay, tenía que haber hecho esto o lo otro. Ejemplo os he dado, dice. Después en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces aquí Pablo presenta el ejemplo suyo y el de Apolos. ¿En qué sentido? Bueno, eso viene del capítulo anterior, en el capítulo 3, donde él estaba hablando en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, entonces él dice luego en el capítulo 4 que todo eso él lo puso como ejemplo. Estaba hablando de una situación entre ellos, no una situación tanto entre él y Apolos, sino entre ellos. Y entonces él, con mucha gentileza y con mucha preocupación por ellos, en vez de ponerles a ellos por ejemplo, se pone a sí mismo por ejemplo. Dice, a mí y a Apolos, pero realmente estaba hablando de hombres o personas entre ellos que estaban tal vez peleados y cada uno buscando, como sabéis que a veces se hace, desgraciadamente en las iglesias, se forman partidos y unos siguen a un hombre y otros siguen a otro hombre, y su maestro favorito y su pastor favorito y cosas así, y se hacen partiditos ahí en la iglesia, que deberíamos estar siguiendo al Señor. Imaginaos una casa, una gran casa, dividida por los criados, uno de la casa siguiendo a uno de los criados y otro siguiendo a otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo y Apolo, ¿qué somos? Servidores. ¿Para qué nos va a seguir a nosotros? No somos padre o cabeza de la casa. La casa es del Señor. Uno planta, otro riega, pero es Dios que da el crecimiento. Y entonces aquí, otra vez, con su ejemplo y el ejemplo de Apolos, él está hablando de la humildad de servir al Señor y no querer la gloria para uno mismo. Pero mira cómo lo enseña. Lo enseña a través de ejemplo. ¿Yo qué soy? ¿Y Apolos qué es? Somos simplemente, dice, servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y entonces el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice el versículo 8 de capítulo 3. Bueno, en eso Pablo nos está dando el ejemplo de servir al Señor y no buscar seguimiento, seguidores, no buscar fama ni títulos, simplemente servir al Señor. A uno le toca plantar, bien, pues no, por eso es más que el que riega. Y otro viene y riega y dice, ay, de no haber regado yo, lo que plantaste tú iba a morir. No, no hablan así. ¿Qué somos? Somos trabajadores en la viña de Dios, en el campo labrado del Señor. Uno tiene un trabajo, otro tiene otro, pero sin Dios no va a haber crecimiento. Mi madre plantó ese verano en una maceta enorme ahí fuera del porche de su casa, plantó un tomate porque quería tener tomates. Lo regó, lo cuidó y todo, y cuando yo llegué allí en agosto, fijaos que se lo plantó probablemente en mayo allí, y en agosto no tenía nada. Me decía, mire ese tomate, no me da nada porque vienen las flores y se caen y no vienen tomates. Yo digo, bueno, pero mamá, ¿cómo, cuándo lo has plantado? Bien, para ahí el tiempo de plantar es, sembrar es mayo. Sí, pero es que en mayo, junio, julio, agosto, mediados de agosto, y no tenía nada. Y yo estaba pensando en los tomates pintón ahí de los palacios, qué ricos son, madre mía. Es que se te hace agua la boca solo pensándolo, ¿no? Y ahí ese pobre mata de tomate ahí que no tenía nada. Pero claro, yo no había hecho nada mal. No había hecho nada mal. Estaba, la planta tenía algo, no sé qué tenía, una, yo qué sé, algo que lo atacaba, un hongo o un bicho o algo ahí en las raíces, a saber, y no le daba tomates. Lo había plantado, lo había regado y no había tomates, pues qué culpa tenía ella. Y a veces nosotros plantamos y regamos y decimos, entonces, tanto plantar y tanto regar, ¿y qué? Sí, pero que es Dios que da el crecimiento, tú y yo no podemos dar el crecimiento. Y entonces tampoco tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir fiel sirviendo al Señor y dejarle a Él dar el crecimiento. Bueno, y al final ese pobre tomate se animó y produjo 5. Y anoche hablé con mi madre por teléfono para decirle, mamá, hemos llegado, estamos aquí y todo bien, las maletas amontonadas en la casa, que el leonero está hecho a la casa, por eso. Y ella decía, y ahora te voy a decir, anoche iba a caer la primera helada allí y dice, ahora voy a salir ahí al porche y voy a arrancar el último tomate. Bueno, 5 tomates, dirás, no son muchos, pero a ella le animó mucho, que al final pobre Marta produjo 5 y ella pudo sacarlos antes de eso. Para ella es una tontería, ¿no? Pero para ella era importante porque era su trabajito que había hecho. Bueno, ¿y tú qué sabes? Que en el último momento de la vida, o en una etapa que tú no esperabas, pero a tiempo de Dios, donde tú habías plantado y regado, Dios va a hacer producir algo. Es su trabajo. Y Él va a tener la gloria. Nosotros no podemos decir, mirad qué tomate he hecho yo. No, tú no has hecho nada. Si sale bien, si sale bueno, es porque lo ha hecho Dios. Y entonces, eso es un ejemplo que Él pone aquí para animarnos a servir a Dios y no preocuparnos de nuestra fama ni de lo que piensan los demás ni tanto de los resultados, aunque sí que son importantes, pero yo no puedo producir tomates y menos puedo producir almas convertidas, todavía más difícil es. Pero si no plantamos y no regamos, el no ya lo tenemos sin hacer nada. Si no plantamos y no regamos, seguro que no vamos a cegar nada. Pero aún plantando y regando, a veces nos viene eso como la frustración de decir, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, sirve a Dios. He puesto ejemplo en mí y en Apolos por amor a nosotros. Entonces, no estés ahí dándole vueltas en la cabeza. Sirve a Dios. Acuérdate del ejemplo de Pablo y de Apolos. Servirle y esperar y pedirle al Señor, Señor, el único que puede dar resultado eres tú. El crecimiento lo da Dios. Y así tenemos que pedirle. Nuestro trabajo debe ir acompañado de oración y de fe, de dependencia en el Señor, sabiendo que solo Él puede bendecir ese trabajo. Después, en 1 Corintios 10, tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Y ese ejemplo, tenemos que decir que es malo. Pero Dios aún aprovecha los malos ejemplos para enseñarnos, ¿verdad? Porque a veces aprendemos del buen ejemplo, como el ejemplo de Cristo, hacer como Él ha hecho. Y otra vez Dios nos pone ejemplo y dice, no hacer como esto. Como en el Antiguo Testamento, los profetas Ageo y Zacarías tenían que decir a los de Israel, no seáis como vuestros padres. Mal ejemplo. Porque se olvidaron de mí. Y luego eso sale en otros lugares. Pero aquí, en 1 Corintios, en el 10, versículo 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó en el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mirad. El valor, lo hemos dicho muchas veces, a lo mejor os cansáis de oírlo, pero yo no me canso de decirlo. El Antiguo Testamento. Mirad el valor de conocer la historia del Antiguo Testamento, porque esos eran judíos. Él está hablando, en versículo 2, todos en Moisés, bautizados en la nube, en el mar. Él está hablando de Israel, cuando salió de Egipto. Pues yo no soy israelita, yo no soy judío, ni vivo en el Antiguo Testamento, ni estoy bajo la ley de Moisés. Sin embargo, esto, el Espíritu Santo lo pone aquí como ejemplo y dice, mirad, estas cosas están puestas no solo para que sepáis la historia antigua de Israel y la dinastía de David y todo eso está puesto aquí para enseñaros, son ejemplos, para evitar las cosas que ellos hicieran mal. Y a veces nos hace falta ver cómo acaba mal una decisión, un camino, una asociación con algo, unas prioridades, unos valores. Lo tenemos que ver en otro cómo acaba mal, porque nosotros cometemos el error de pensar que vamos a hacer excepciones. No, pero en mi caso yo lo tengo estudiado y tal y cual, y al final nos engañamos y nos va a salir tan mal como a ellos. Entonces, para desengañarnos, el camino del malo acaba mal. Y aquí el Señor dice que aunque era pueblo que Él llamó y sacó con gran poder y prodigios, sacó de Egipto, pero muchos de ellos no eran creyentes. Y mira qué cosas: idolatría, codicia, fornicación, tentando al Señor, eso es, hablándole con falta de reverencia y poniendo en duda su palabra. Y después murmuración, que entre nosotros uno puede decir, no, sí, pero yo no soy idólatra. No, pero ¿y la murmuración? Uy, qué difícil es controlar eso. Qué difícil. Yo tengo aquí heridas de morderme la lengua para no murmurar. Yo no sé si tienes tú heridas en la lengua. Y aún así, falló. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y de qué se murmuraron? Ay, pues estaban cansados de una cosa y de otra, de Moisés, del desierto, del maná, querían carne, y así, siempre tenían sus quejas, porque que no eran quejas realmente acerca de Dios mismo, sino del cuidado que Dios los estaba teniendo. Y entonces perecieron por eso. Y entonces Dios dice, esos son ejemplos para amonestaros. El ejemplo de Cristo es para animarnos. El ejemplo de Pablo es también para animarnos y ayudarnos a servir al Señor. Pero el ejemplo de Israel en el desierto es para amonestarnos. Porque Dios sabe que somos propicios y tenemos esa tendencia y somos susceptibles a esas tentaciones como ellos. Estamos en la carne. Y las obras de la carne, ya sabéis cuáles son, en Gálatas capítulo 5. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu de Dios y no tenemos que vivir, ni debemos vivir, conforme a la carne. Pero aquí está, las cosas que hace uno cuando no tiene en cuenta el ejemplo de lo que pasa cuando uno peca. Mira, tú puedes pecar como creyente, pero luego Dios pasa factura. Y la factura no es perder la salvación. Si eres hijo de Dios, la salvación no se pierde. Pero Dios tiene también su cuarto de castigo. Él tiene también su varita. Y entonces Él corrige a los suyos. Y aquí nos está diciendo que el pecado tiene consecuencias. Y mi pueblo de Dios, llamado y sacado milagrosamente de Egipto, ni ellos tenían terror. Dios corrige el pecado. Y entonces, a nosotros, Él nos quiere enseñar a no repetir la historia. Y nos pone ahí el ejemplo de Israel. Después, en Filipenses capítulo 3, y versículo 17, hablando también a los hermanos en Filipos, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ese es el ejemplo, otra vez, de Pablo y de los que andaban con él, Pablo y Silas, por ejemplo, Pablo y Timoteo, pero también está hablando de nosotros en sentido de apóstoles. El ejemplo de ellos. Muchas personas ponen a los apóstoles en una categoría y a los demás creyentes en otra categoría. Bueno, si estamos hablando de don espiritual, es cierto que los apóstoles eran hombres especialmente dotados por Dios para ese servicio prestigioso y clave en la historia de la iglesia, de acabar de poner la palabra de Dios delante de las personas y de dar comienzo a la iglesia en muchos lugares. Ajá. Pero en lo demás de la vida cristiana no hay distinción entre ellos, sino en sus dones sí, y el lugar clave que ellos ocuparon en fundar o poner el fundamento de la iglesia sí, pero en todo lo demás aquí nos está diciendo: los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y así Pablo habla a los tesalonicenses, y así a otros en otro lugar, de lo importante que es que ellos vieran su ejemplo y que estuvieran atentos al ejemplo que él les ponía. Andar y conducirse, pues eso no quiere decir tratar de ser uno un apóstol, porque apóstoles no hay en la iglesia hoy. Para ser apóstol, uno tenía que haber visto al Señor Jesucristo. Y el fuera de tiempo para eso era Pablo, llamado especialmente. Pero él dice, el último y el más pequeño de los apóstoles. Después de él no hay. Bueno, hoy en día en las iglesias evangélicas hay gente que se levanta, sobre todo entre pentecostales y carismáticos, llamándose apóstol esto, apóstol lo otro. Bueno, esos son títulos que ellos mismos se echan, no vienen de Dios. Pero Pablo aquí está hablando de ser imitadores de él como creyente. Él como creyente, mira, aquí en esa sección ha estado hablando de cómo él olvidaba lo que quedaba atrás y seguía la meta, proseguía la meta, mirando lo que quedaba delante. Él habla de todo lo que él podía haber tenido como orgullo en su vida, sus logros, sus títulos, su linaje, y él dice, todo eso basura. Todo eso lo he considerado basura. ¿Para qué? Él dice, para ganar a Cristo, versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuantas cosas en el 7 eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él dice, seguid mi ejemplo. Seguid este ejemplo. Este es un ejemplo de autonegación. Es un ejemplo de humildad. Y es un ejemplo de valorar correctamente la vida y dejar atrás todas esas cosas como inconsecuentes en la vida del creyente. Si él era hebreo de los hebreos, si él era fariseo, sí, pero ¿para qué? ¿Servir a Cristo? Eso no le daba ventaja. Tú no tienes que ser fariseo o hebreo para seguir a Cristo. Él dice, todo eso, eso no me ayudaba. Según la ley irreprensible, bueno, sí, según la ley, pero nadie se va a justificar por la ley ni por las obras de la ley. Así que, total, ¿para qué le servía? No le ayudaba a tener a Cristo, a ganar a Cristo. Él dice, lo he dejado todo. Y con eso, cuando lo dejó, dejó de tener por amigo al sumo sacerdote. Dejó de tener por amigo a los principales sacerdotes, a los escribas, a toda la gente de esa sociedad hecha ahí en Jerusalén. Perdió todas las amistades y la posición social y todo. Y probablemente de su familia también. Todo lo que él tenía lo perdió por ganar a Cristo. Hoy en día tenemos muchas veces la tentación de dejarle un poco a Cristo a un lado para no perdernos una amistad, una relación con alguien en la familia, una posición social, y en los lugares de trabajo y en las universidades. Y hay desgraciadamente creyentes ahí calladitos y camuflados porque tienen miedo de perder el puesto, de perder la estima, de perder el amigo, de perder con la familia que se va a echar encima, y entonces se callan. Y Pablo dice, mira, para mí lo más importante es Cristo. Lo más importante es Cristo. Yo a Cristo lo quiero ganar, no lo quiero perder. Quiero tener cuanto más de Cristo pueda en esa vida, para ganar a Cristo y servirle y glorificarle, que ha hecho también tanto por mí. Entonces, por eso él habla en el 14 de la meta, proseguir la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Era lo más importante en su vida. Dios no le había llamado a ser un poco creyente, además de todo lo demás donde él estaba metido en la vida. Él le había llamado a ser creyente y seguidor y servidor de Cristo por encima de todas las cosas. Ganar a Cristo y serle fiel al Señor es lo más importante de la vida. Y él dice, hermanos, sed imitadores de mí. Si yo en lo de apóstol no lo puedo imitar, pero en esa cosa que él está diciendo, todos podemos y debemos considerar su ejemplo para seguirle, porque es el ejemplo de uno que no confía en la carne ni valora las cosas de ese mundo por encima de su relación con Cristo. Y a veces nos toca tomar unas decisiones en base a este gran valor: Cristo primero y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús primero, antes de todo lo demás. Bueno, entonces en Tito capítulo 2, otro ejemplo que tenemos, ya habiendo hablado un poco del ejemplo de Timoteo, en 1 Timoteo 4, pero ahora en Tito 2, versículos 6 y 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es otro joven que debe poner ejemplo. En cuanto a los jóvenes, dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Que Tito también era joven como Timoteo. Y Pablo aquí le está diciendo lo importante que es su ejemplo en sus obras y en su carácter. Sí. Buenas obras. Poner ejemplo. Sí, nosotros decimos que la gente debe animarse más a servir a Cristo y a hacer buenas obras en su nombre. Pues la mejor forma de enseñar eso es haciéndolo uno mismo. Porque vosotros sabéis cómo somos, y sobre todo en España somos así, de mirar por la celosía y saber lo que hacen los vecinos, y cada uno sabe lo que pasa en su barrio, y eso puede ser para bien si estamos siguiendo al Señor. Pero en la iglesia también considera eso, que tu ejemplo, lo que tú haces, puede animar a otro hermano o hermana, quizás más que una exhortación. El ejemplo, aunque también valen las exhortaciones. Ahí Hebreos 10 dice, exhortándonos, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Eso es bueno. Pero la primera exhortación tal vez sea el ejemplo. Y aquí le dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Y cuando enseñas, dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Eso también es importante. Cuando un hombre se pone en un lugar para enseñar y empieza a contar chistes y decir tonterías y hablar de las cosas, las filosofías del mundo y la psicología, y se mete en la política diciendo a la gente cómo debe votar y todo eso. Esas cosas no son integrales, no tienen integridad con la palabra de Dios. Esas son cosas extrañas que no caben dentro del marco de la palabra del Señor. El que habla en nombre de Dios debe ser una persona seria, y vosotros sabéis que todos tenemos, y me conocéis que yo también tengo sentido de humor, pero eso cabe en unos lugares y en otros no, como dice en Eclesiastes 3, que hay tiempo para todo. Y entonces cuando uno enseña, tiene que ser con integridad y seriedad. Y tiene que dar una palabra sana, que dé salud, que ayude, que edifique a la gente, irreprochable. Así tiene que hablar, para que el adversario no tenga nada que decir. O sea, que el adversario está buscando quien qué puede apuntarnos a nosotros. Decir, mira este, mira, sí, va a mucha iglesia, pero luego tal y cual. Porque no tengan nada así que decir de nosotros. Con nuestro comportamiento fuera de las reuniones, sea igualmente de íntegro como dentro de la iglesia. Y él le está recordando a Tito como a Timoteo, mira lo importante que es tu ejemplo. Tu ejemplo. Que los demás te están mirando. Que eres joven, sí. Y que a lo mejor hay otros hombres con mayores conocimientos que podrían poner otro ejemplo, sí, pero empieza de joven, y de joven creyente, empieza ya mismo a poner ejemplo, a considerar el impacto que tu ejemplo puede tener en el testimonio de Dios y en los demás hermanos. Luego en Hebreos capítulo 4, tenemos otro ejemplo malo. Hebreos 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Después, en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y eso viene resumiendo lo que él venía diciendo también en el capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por eso, en el 4:11 habla de semejante ejemplo de desobediencia. Y eso viene a tocar lo que habíamos visto en 1 Corintios 10, que Dios había llamado un pueblo, todos siguieron a Moisés, todos bajo la nube, todos por el Mar Rojo, todos sostenidos por el maná, todos tenían las mismas bendiciones y cuidados de Dios. Pero no todos le siguieron. Algunos le provocaron, como dice aquí en el 3:16. Pecaron, como dice en el 17, desobedecieron, como dice en el 18, y fueron incrédulos, como dice en el 19, en 3:19. Entonces, el problema aquí es que nos pone delante lo que es el ejemplo del peligro de solo seguir al Señor de forma nominal. ¿Qué quiere decir eso de nominal? Nominal quiere decir solo en nombre. Solo de palabra, que uno que dice que es creyente, pero realmente no cree y no sigue al Señor, decimos, es un cristiano nominal, que a lo mejor es miembro de una iglesia, como en Estados Unidos hay, por ejemplo, tantas iglesias protestantes y evangélicas como las hay católicas aquí. No lo podéis imaginar, si no habéis estado en un país así, no podéis. En todas las esquinas, en todos los barrios, hay una iglesia bautista, una iglesia metodista, una iglesia presbiteriana, y apenas se ve una iglesia católica. Es como aquí, apenas se ven las iglesias evangélicas. De ahí lo inverso. Y toda esa gente los domingos, pues se van allí a las reuniones a las 11 y salen a las 12 y se van ahí a comer en un restaurante y pasarlo bien. Y si uno empieza a hacerles encuesta en muchos de estos lugares, encuentra que esa gente es cristiana nominal. O sea, tienen a Cristo en el sentido de que está en la boca porque ellos van a un culto el domingo. Pero les preguntas, ¿cómo se salva uno? No tienen ni idea. Luego hay otras iglesias que sí. Otras iglesias evangélicas que sí, que hay. No estoy diciendo despreciando lo que verdaderamente son creyentes, pero quiere decir que ahí es la tradición de ir los domingos así, a reunirse en un lugar y celebrar un culto y salir. Son cristianos nominales, no tienen nada más. Luego, gracias a Dios, como he dicho, hay otros que realmente son creyentes y que van porque quieren el corazón, no por tradición, y que están siguiendo al Señor, y alabado sea Dios por ello. Pero aquí, mirad, con Israel, gran cantidad de ellos, dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, no entraron en reposo, porque por incredulidad, te dice así mismo, no hay que andar con conjeturas. Semejante ejemplo de desobediencia. Él advierte aquí con el ejemplo de Israel caído en el desierto, advierte a aquellos que quizás tienen a Cristo en la boca pero no en el corazón, que son creyentes nominales. La gente de Israel, arrastrada por la muchedumbre y por lo emocionante que era salir de Egipto y de la dura servidumbre ahí, claro que todos querían salir de ahí, pero no todos querían seguir y servir al Señor y obedecerlo. Eso es otra cosa. Odiar a Egipto no equivale a amar a Dios. Y hay incluso aquí en España gente que ha salido de la Iglesia Católica sabiendo que es un engaño y eso, pero eso no le salva. El saber los errores de la Iglesia Católica no le salva. Y a veces solo como protesta se mete en una iglesia evangélica, como protesta contra aquello. Son protestantes, pero eso no les salva. si no ha venido a tener una experiencia de fe verdadera, de arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo para perdón de pecado y salvación de su alma, eso no le ha servido de nada. No va a tener puntos con Dios porque salió de la Iglesia Católica. Lo único que puede tener con Dios es si ha creído de verdad en el Señor Jesucristo, entonces tiene perdón y vida eterna. ¿O no es así? Nadie está diciendo amén. ¿No es así? Eso es lo que tiene valor. Y entonces aquí a los hebreos, a través de ese ejemplo antiguo de Israel, les advierte: aseguraos que Cristo está no solo en la boca, sino en el corazón. Porque ellos eran nominales, creyentes nominales en el Dios de Moisés, pero muchos de ellos eran todavía desobedientes y por eso no entraron en el reposo. Después tenemos en Santiago, capítulo 5, Santiago 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira, allí hay ejemplo. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes alguna aflicción? ¿Se te acaba la paciencia o a veces la esperanza y te quedas algo desanimado y te parece mucho y largo lo que tienes que aguantar? Pero mira lo que dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. La palabra paciencia en griego también se traduce, está bien traducida, paciencia, pero igualmente se traduce perseverancia, porque es la paciencia, la otra faceta de esa moneda, la otra cara es permanecer, perdurar bajo prueba o dificultad, la perseverancia de los profetas. Como sufrió Jeremías y no se arredró, y los demás, y Job con toda esa aflicción, y cómo salió al final. Sí, pero es que para salir al final tan dichoso que tenía él, el fin de Job era más dichoso que el principio. ¡Ah! Pero para llegar a eso, lo que tuvo que pasar y lo que tuvo que sufrir. Y tú y yo a veces tenemos también cosas que nos prueban así. Tenemos aflicciones, tenemos que sufrir, pero el Señor dice: bienaventurados los que sufren. El Señor tiene un fin para ti, que dice aquí: el fin del Señor es muy misericordioso y compasivo. Él es así y Él tiene buen fin para ti, y tienes que tener los ojos puestos en eso y no estar, que si estamos solo centrados en lo que tenemos que sufrir de momento, tenemos la vista muy corta, andamos con los caballos, así que solo pueden ver lo que está aquí delante, que necesitamos quitar eso y mirar y decir: sí, Dios está en control de mi vida, Dios está obrando y Él tiene un propósito y va a llegar a un buen fin. No perdamos la esperanza. El Señor nunca deja de ser misericordioso y compasivo, aun cuando suframos nosotros. Él no ha cambiado, Él está obrando. Y entonces tomemos ejemplo. Sí, a veces hemos dicho el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los apóstoles, pero aquí tenemos el ejemplo de los profetas. Seamos fieles como ellos. No tienes que ser un profeta para ser fiel. Puedes tomar el ejemplo de los profetas y no perder el ánimo, ni la paciencia, ni la perseverancia. Y cuando pasamos por etapas que no vemos mucho fruto y parecen todos pegas y dificultades, tenemos que recorrer. Eso no es el fin. Es solamente un capítulo en la vida. Después se cambia la página y viene otro capítulo. Y así anda Dios con nosotros. Y por último, en 1 de Pedro 2:21, quiero terminar con este. Aunque hay más, sabéis que en 2 de Pedro y en Judas está el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que Dios los pone de ejemplo a lo que Él va a hacer con la maldad de ese mundo y sobre todo de esos pecados que ahora los gobiernos los legalizan, pero no ha cambiado nada en el cielo. Pero bueno, no quiero terminar con eso. Me gustaría terminar con el ejemplo de Cristo otra vez, en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso es este pasaje. Y cuando pensamos que es para animarnos a soportar los malos tratos por causa de nuestro testimonio. Mira, ¿qué quieres, hermano, hermana? ¿Qué quieres? ¿Que el mundo te ame porque eres creyente? ¿Que el mundo te admire porque eres creyente? No lo va a hacer. El Señor lo dijo en Juan cuando hablaba con los discípulos en el ministerio, en el aposento alto, que si el mundo le había aborrecido a él, les iba a aborrecer también a ellos. ¿Qué esperas? Que si eres fiel, dice en el versículo 20 aquí, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, ¿lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues por eso, para eso fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Esa voz terrible que desgaja encinas, esa voz que derrama llamas de fuego, y a él le estaba insultando y maldiciendo y maltratando, y él estaba padeciendo. No salió nada. Nos dejó ejemplo. No tenía que amenazar. No tenía que andar con represalias. Lo encomendaba al que juzga justamente. Todo, hermano, hermana, al final todo tiene arreglo. Dios lo arreglará todo. Tú y yo tenemos que preocuparnos no por arreglarlo todo en el momento presente, sino por seguir a Cristo y seguir su ejemplo y confiar en el Señor. Sí, el mundo, él ya nos dijo que si seguimos al Señor, si somos suyos, por eso el mundo nos aborrece. Pues no esperes otra cosa, pero no pierdas la paciencia, la compostura, la actitud de paciencia y de gracia ante los demás, y la humildad y sobre todo la fidelidad al Señor por lo que tenga que sufrir en esta vida. Dios tiene la última palabra, y para los que no le conocen, esa última palabra va a ser para mal. Pero para los que le conocemos, la última palabra Dios va a ser para ti, y para ti, y para cada uno de nosotros va a ser para bien. Entonces sigamos el ejemplo, encomendamos la causa al que juzga justamente. El Tribunal Supremo del Universo está a favor nuestro. Y Él, Dios benigno, amoroso, que nos cuida como sus hijos, no nos abandona. Y Él nos ha puesto el ejemplo de su propio Hijo, diciendo, mira, no mirad los ejemplos que veáis en las películas, en las novelas, en las calles, en las pantallas. Mirad el ejemplo de Cristo y seguirle a Él. Ahí es la bendición. Vamos a orar.